Preséntelo, por favor.
Bueno, estamos en línea con Luciano Valle. Él es un cientista político chileno de muchísima trayectoria y que hace excelentes análisis de lo que sucede a nivel social y político en Chile, que bueno, ha tenido realmente un temblor, y en este sentido, por suerte, no literal, un gran temblor político en las elecciones del fin de semana, donde se eligieron quiénes van a ser los que van a participar en la Asamblea Constituyente y también, por supuesto, gobernadores, alcaldes. Y bueno, fue un tembleque porque la derecha no sacó la cantidad de votos que esperaban sacar, sino más bien que se fue, votos se dividieron en partidos independientes, y esto es toda una novedad para el país. Pero vamos a hablar directo con Luciano para que nos comente un poco qué ha significado este resultado electoral. Luciano, buen día, ¿cómo le va? Gracias por comunicarse con Argentina, con la Radio Nacional.
Cómo no, buenos días, gracias a ustedes por
buen día, Luciano.
Interesarse de partida.
Bueno, ¿cuáles han sido las repercusiones y consecuencias tras el resultado electoral del domingo? Y si puede hacer una breve reseña para la audiencia, si hay alguien que no está al tanto de lo que ha sucedido.
Sí, mire, hay un hecho que es fundamental. En el acuerdo que se hizo para la normativo respecto de el proceso de redacción de una nueva constitución, se habló de la norma de dos tercios para aprobar los preceptos de la futura constitución. Entonces se formó una verdadera odisea, en el sentido de que la derecha chilena, que siempre lo ha hecho así, iba a aprovechar ese tercio para maniatar las concepciones más avanzadas que queremos que se inscriban en la nueva constitución. Y es lo que ha hecho, ¿no?, durante largos años. Sin embargo, el resultado, y ese es el punto principal del domingo pasado, del sábado y domingo pasado, es que la derecha estuvo lejos, la derecha chilena clásica, tradicional, con sectores claramente fascistoides, estuvo muy lejos de llegar al 33%. Por lo tanto, hay una mayoría en de la sociedad chilena representada en la convención constitucional, constituyente, que está en favor, en términos esenciales, pues, obviamente que la terminología y las cuestiones más de detalle tienen que tratarse en la asamblea, por eso sí, digamos, en la convención, es la que votó a apruebo en el plebiscito de octubre pasado. Ese yo diría que es el hecho esencial de este proceso electoral, y del cual se derivan obviamente otras consecuencias, otros factores. En primer lugar, tuvimos una asistencia a la votación relativamente baja, en torno al 41-42%. Que es por lo menos 10 puntos menos de los que participaron en el plebiscito de octubre pasado, en lo que puede estar evidentemente influido por la situación de la pandemia que estamos viviendo todos, ustedes también, que puede haber afectado la asistencia a la... Aunque parece ser que los sectores... Yo no sé cómo le dicen ustedes, aquí en Chile malamente le han llamado hasta ahora adultos mayores, ¿no? Son personas mayores.
Sí.
Las personas mayores igual concurrieron a votar, digamos, ¿no? No. Yo creo que se expresó de nuevo un cierto retorno a la desafección que se había observado en periodos anteriores al plebiscito y a los sucesos de octubre del año 2019. Y hay una amplia gama de fuerzas, pero básicamente yo diría que más giran en torno al círculo de gravedad de lo que podría haberse llamado la izquierda, los sectores progresistas, democráticos, populares en Chile. Y ese es un hecho esencial, un triunfo espectacular, y con reacomodos naturalmente en el naipe político, si vale la expresión, ¿no? Pero sin que ello implique, porque han pretendido presentarse en una suerte de hipnosis colectiva, digamos, la derecha, como que esta es la derrota definitiva de todo el sistema político, ¿no? Y pretende claro. ubicarse en la misma categoría que por ejemplo en el caso del Partido Socialista, de cuya comisión política y comité central soy yo miembro, el Partido uh-huh. Socialista obtuvo un gran resultado en las elecciones, ¿verdad? Pero creció mucho la representación, llamémosle así, popular directa. Había una lista que se llamaba la lista del pueblo, son ex dirigentes, militantes de los partidos, independientes, de una pluralidad enorme. Y hay otro grupo que se llamaban Independientes por la Nueva Constitución. Bueno, esos dos grupos que son de independientes agrupados en lista obtuvieron 45, 46 constituyentes, lo que es en todo caso una gran noticia y un desafío para el sistema político, que ciertamente ha observado cierta fatiga de materiales, para decirlo en términos coloquiales.
Luciano, ¿y por qué hubo esa atomización y los sectores progresistas, de izquierda, el Partido Comunista, porque o el Socialista en realidad en Chile, por qué no fueron juntos, digamos, en un frente común?
Mire, responsabilidades compartidas, pero lo que, por lo menos en el caso del Partido Socialista, si uno revisar el historial de sus declaraciones y de su accionar, fue siempre en el hecho de que pudiéramos concurrir a una gran unidad de todas las fuerzas, incluso planteando que los partidos solo ocuparan algo así como el 20% de sus cupos y todo lo otro fuera ocupado por distintas fuerzas sociales, independientes de los partidos, no son independientes desde el punto de vista de las concepciones, porque también
sí, claro.
La derecha aplaude mucho a los independientes, porque la derecha lo que quiere es aniquilar la política y las derechas siempre van a querer corroer la acción de los partidos políticos, porque con ello se deteriora la política, y con el deterioro de la política se deteriora la democracia, y con el deterioro de la democracia pierde la gente que trabaja. Ganan los grupos minoritarios de todas las sociedades, porque no necesitan normas. Ellos viven mucho mejor en las dictaduras. Entonces, ahí yo creo que hubo una serie de recelos en el seno de las fuerzas opositoras y al mismo tiempo un afán equivocado de hegemonismo. Yo te tengo mucha desconfianza a ti porque tú has participado en los gobiernos de la Concertación, y la Concertación de Partidos por la Democracia administró el neoliberalismo, lo que tiene, como todas las cosas, sus luces y sombras. Las cosas no son de ese modo como se pretenden plantear absolutamente. Algo hay de la gubernamentalización de los partidos políticos chilenos que condujeron el proceso de reconstrucción democrática, no cabe la menor duda, pero no al extremo que se pretende caricaturizar. No se pueden hacer caricaturas con eso, porque los procesos políticos son dinámicos, son zigzagueantes, son entonces, claro, usted, es difícil que usted construya unidad cuando yo le digo a usted, mire, unámonos, pero usted va a hacer todo lo que yo le digo. No funciona así. Entonces, yo creo que la incapacidad de lograr una unidad amplia es una evidencia más del deterioro de ciertas formas de las prácticas políticas, ¿no? Al menos uh-huh. en el sistema político de representación en Chile.
Luciano, le pido, para cerrar brevemente, porque tenemos que irnos a una tanda, ¿qué es lo que se está poniendo en juego en esta Asamblea Constituyente en Chile y cómo puede impactar eso positivamente en América Latina y en la relación de Chile con los países de América del Cono Sur?
Mire, estuve leyendo el otro día un memorable discurso de Salvador Allende del 5 de noviembre de 1970, un día después de haber asumido la presidencia de la República, donde él describe en cierto modo lo que fue tomando forma, que se llamó la vía chilena al socialismo, partiendo de las bases y de las tradiciones de la lucha de los trabajadores chilenos, que no estuvieron exentas de violencia, de asesinatos en misericordia de parte de la derecha. La misma de ahora, se hacen los lesos, pero son los mismos. Y es la capacidad que tuvo históricamente el pueblo chileno para hacer avanzar y consolidar institucionalmente conquistas. Bueno, lo que está en juego hoy día es que por la vía institucional, por la vía del acuerdo político, no exento de la presión social, la movilización de masa ha sido un elemento esencial, como lo ven en todas partes en la política, ¿no? Se va a poder instalar una constitución que básicamente contradiga los preceptos esenciales del neoliberalismo, que es lo que ha hecho los Macri, los Lenin Moreno, maldito nombre, que para Lenin, digamos, ¿eh? Es una ofensa para Lenin.
Sí, claro.
Así. Los colombianos, en fin. Los principios esenciales del neoliberalismo, vale decir. Terminar con la proscripción del Estado como agente participante de la actividad económica. Uh-huh. En Chile, el quórum para que el Estado de Chile intervenga en la economía es altísimo, casi imposible. Entonces, y resulta que lo necesitamos para que se incorpore en la explotación y agregación de valor del litio, de nuestras riquezas básicas naturales. Un segundo tema es transformar los derechos humanos fundamentales de vivienda, salud, educación, en derechos de ciudadanía, donde el Estado no solo garantiza el acceso a, sino asegura, ¿no?, el derecho a la salud, que no puede ser mercancía. No puede depender en la atención de una persona de la plata que tenga en los bolsillos. La salud es un derecho humano universal. Lo mismo que la educación y lo mismo que el cuidado del medio ambiente. Y una tercera línea, diría yo así, de mucha importancia, es cómo se logra introducir en el ordenamiento institucional chileno mecanismos que impliquen el involucramiento y la participación popular de carácter vinculante para la definición de algunos temas que son esenciales. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las riquezas básicas, aquellas que, según don Andrés Bello, ustedes habrán escuchado de él, digamos, es el autor del Código Civil chileno e inspiró a muchos independentistas latinoamericanos, que no pueden ser objeto de propiedad aquellas cosas que la naturaleza hizo comunes a todos? Bueno, te estoy diciendo solo tres temas que a mí me parecen esenciales.
Sí, sí. No, sin duda, esta charla da para
en la futura constitución.
Bien, y bueno, esto da para seguir charlando mucho más, pero lamentablemente tenemos que irnos a una tanda. Sí.
Cómo no, yo espero que eso contribuya a las luchas de todos nuestros pueblos hermanos de América Latina. Les agradezco mucho la ocasión, ¿no? Muy amables.
No, por favor, a usted. Muchas gracias.
Muchas gracias.